Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast, con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a mi partner, Carlos Oñoro, les contamos historias de rock a través del tiempo. Este episodio de hoy lo queremos dedicar a un artista que en particular tanto a Carlos como a mí nos encanta. Somos absolutamente fanáticos de él. Vivimos nuestra época de más influencia musical o crecimos en unos años donde él era el artista más importante o uno de los más importantes del momento. Y es un placer poder hacer un podcast dedicado a Phil Collins. Oñoro, bienvenido. Collins, hola, importante Manche. En la vida de todos los que crecimos en la generación de los 80, ¿no?
En los 80s, Phil Collins fue la voz omnipresente. Claro que había varios omnipresentes, pero la voz de Phil Collins y esa música de un sonido extremadamente puro era la locura. Tenía unas canciones muy, muy bacanas y wow, tan diferente que era, ¿no? Yo siento que era una música que no era para muy jóvenes, pero es algo muy extraño, pero...
Pero eso es un punto que usted toca, Oñoro, y es una, aunque digamos que nos podemos salir un tris del tema, hay que decir una cosa que yo siempre amé de la música de los años 80, y es que a diferencia de décadas siguientes, como los 90 y mucho más en los dos últimos, en los últimos 20 años, la década del 2000 en adelante, y es que los 80 se caracterizaron porque muchos artistas maduros, mayores, digamos que maduros más que mayores, artistas de más de 30 años, tenían éxitos importantes en las listas de pop y sonaban en la radio Top 40, Top 40 Pop. Phil Collins, ese es el caso exacto. Entonces, y como él, muchos, Tim Whitwell, Phil Collins, el mismo Peter Gabriel, Bruce Michael Springsteen, el mismo Michael Jackson, eran tipos mayores de 30 años. Y mujeres, Tina Turner, Pat Benatar, mujeres mayores de 30 años teniendo éxitos en la radio pop. No es como hoy en día, que hoy en la radio pop normal, si usted tiene 30 años, ya no suena, ya es viejo para el formato. O sea, 27, 28 años, ya está muy viejo. Eso no nos tocó a nuestra generación. Y yo creo que en parte por eso tuvimos una música de una calidad musical mejor a mi concepto de la que a veces nos topamos hoy en la radio pop, porque hoy depende de los artistas teen, que hay unos muy buenos, pero nuestra generación creció oyendo artistas musicalmente maduros en la radio comercial. Y eso nos permitió, o nos dio el privilegio de oír, para mi concepto, mejor música como tal.
Marche, mira, ahora que lo dices, reflexionando sobre el tema, me parece que la única razón para que eso suceda hoy es simplemente que un artista de trayectoria y de éxito es mucho más difícil de lidiar económica y logísticamente hablando que un artista nuevo que es muy joven.
Yo no creo que es por eso. Yo creo que simplemente es un tema de modas y es un tema de
pero que la... coincide, ¿no? El tema del dinero. Es muy difícil tú hacer... Bueno. Convencer a un artista de esto o de algo y sacar dinero si es poderoso. Y si tú le pones a un productor, a un peladito que se ve bien, tú puedes manejarlo, ¿no? Bueno. Y cada vez que ya coge poder, venga el que sigue.
El caso de Phil Collins es excepcional porque Collins es un tipo que logró tener dos carreras al tiempo. Una carrera con su banda Genesis. Digamos que su banda, porque terminó heredando un grupo que originalmente no fue de él, y adicionalmente a eso tuvo una carrera absolutamente brillante en solitario. Pero la vida de Phil Collins está marcada no solamente por esos dos grandes momentos, sino por la parte difícil. La parte difícil la podemos dividir, digamos que, en tres partes. La número uno es una lesión en su espalda, que se le produce por largos años de tocar la batería, una lesión que termina comprometiendo muchos discos de su vértebra, termina en una cirugía que no resulta la mejor de las cirugías y termina de alguna manera prácticamente dejando de tocar batería por el problema de espalda y abandonando su carrera. Eso lo conllevó a una depresión muy grande que lo tuvo prácticamente al borde del suicidio, agravado por dos cosas adicionales. La número uno, una inestable vida emocional. Un hombre que realmente no le fue bien en sus relaciones sentimentales y hasta la fecha todavía sigue teniendo problemas y líos en su vida sentimental. Y sumado a que a pesar de lo grande que es, muchos de los críticos musicales siempre lo subestimaron. Y eso afectó un poco, digamos que sus sentimientos de respeto que tal vez recientemente ha vuelto a ganar. Entonces digamos que tuvo esos dos lados oscuros en su vida, ese lado oscuro en su vida, a pesar del éxito que finalmente tuvo en su carrera, ¿no, señor?
Sí, de todas maneras, Machena, él, la persona, Phil Collins y su música siempre estuvieron muy separados. Yo no recuerdo sentir alguna idolatría o alguna conexión especial con el personaje, pero sí con su música. Lo que sí me parecía un poco extraño era que pues trataba, sí, forzaba la situación para ser el más de eso. Por ejemplo, en Live Aid, pues Phil Collins toca en Londres, se monta en el Concorde, llega a New York y pues...
No, llega a Filadelfia. El show era en Filadelfia.
¿Sí? Y va y pues, y, pero el Concorde tenía que llegar a dónde. Bueno, la cuestión es que va y cabecea al córner y toca a los dos lados, ¿no? Y entonces el mundo entero lo está transmitiendo y es como
era el héroe de los años, en los años 80, tenía una banda exitosa, tenía una carrera en solitario, era productor, un tipo que produjo a gente como Eric Clapton, para que ustedes se hagan solamente una idea.
Sí, su sonido era el sonido que lograba era es muy especial.
Y además reinventó la forma de tocar la batería. La batería que oímos en la mayoría de las canciones de los años 80, en gran parte está influenciada por un estilo que desarrolló el propio Phil Collins. Pero vamos un poco a la historia. Vamos a devolvernos, ya dejando un poco atrás las generalidades. Phil Collins es un tipo que nace en un enero, un 30 de enero del año 51. Eso significa que Phil Collins hoy en día tiene 70 años de edad. Tiene 70 años de edad y para que saquen las cuentas, en el año 85, cuando Phil Collins está haciendo eso que usted cuenta de Live Aid, que era el man más teso de volando entre un continente y el otro para tocar, estaba entre los 35 y 36 años de edad. O sea, era una persona madura y era el protagonista del mundo. Y tenía 35 años en ese momento. O sea, para que ustedes vean la madurez con la que Collins tocó. Fue un tipo que esencialmente se inclinó por ser actor. Él nació en Inglaterra. Se inclinó por ser actor. Sin embargo, por talento propio, terminó más metido en la música. Él es de la parte oeste de Londres y de alguna manera era un músico reconocido en la batería, apasionado de manera principal por el teatro, y en el año 70 terminó aterrizando en una banda llamada Genesis que estaba arrancando su carrera musical, que había comenzado en el año 68 y que en algún momento había perdido a su baterista original, y por esas cosas de la vida él terminó aterrizando en Genesis. El baterista original de la banda, si ya le doy, el baterista original de la banda termina abandonando el grupo después de solo 2 años de estar. Chris Stewart, que tocó en el 67, en el 68, y Phil Collins se sube a Genesis desde el año de 1970. Además, tuvieron otro baterista en el medio, que se llamó John Silver. O sea, Genesis tuvo dos bateristas, Anthony Phillips, John Silver, y el tercer baterista en el año 70 fue Phil Collins. Y ahí cambió un poco la historia. Dígame, ñoro.
Marche, antes de él llegar a Genesis, tenía, por lo menos estaba muy bien conectado. Él participó en las sesiones de grabación de All Things Must Pass de George Harrison. Y
exacto.
Tocó.
Él tocó en el álbum debut en solitario de Harrison. Pero es que mire, cuando él llega a Genesis, él llega en el año 70. Y el All Things Must Pass de Harrison es un disco que se publica el año 70. Entonces, es como más o menos la misma época en la que él termina conectado a
Genesis. Trabajo de sesión. Uh-huh. Él hacía trabajo de sesión y entre esas sesiones está esa. Pero él siempre, tú sabes que a él no lo incluyeron en el disco.
Él no tiene créditos. Él no aparece en créditos en All No Sin Más Paz. Correcto.
En alguna oportunidad le reclamó a George Harrison porque no estaba. Y entonces George Harrison le mandó una grabación. Mira, lo que pasa es que esto fue lo que pasó. Y le mandó una grabación donde claramente la batería está súper mal. Y era una broma que le estaba haciendo George Harrison a Phil Collins. Pero de todas formas no sale. Simplemente su grabación no está. Pero pues ahí estuvo el man. Y también algunas otras sesiones. El hombre ya se estaba destacando, incluso grabó por su lado, ¿no?
Totalmente. Bueno, cuando él entra, cuando Genesis arranca, digamos que la formación de Genesis cambió de alguna manera en varias ocasiones en el tiempo, pero la formación más importante de Genesis tenía como cabeza a Peter Gabriel. Gabriel era la voz principal de Genesis, compositor y el guía musical de la banda. Junto a Gabriel estaba Tony Banks, que era el hombre de los teclados y pianos, Mike Rutherford, que tocaba bajo, pero que adicionalmente también tocaba teclados por esa época, el guitarrista, que era un virtuoso, que era Steve Hackett, y Phil Collins, que entra en el tercer disco de la banda, en el Nursery Crime, publicado en noviembre del año 71, es cuando Phil Collins entra al grupo. En los dos primeros álbumes, el From Genesis to Revelation y Trespass, ahí no toca Phil Collins, sino tocan los otros bateristas de la banda. Collins entra al grupo como baterista y adicionalmente hace background vocal. Ese es un punto que lo ayuda, sí, la segunda voz. Ese es un punto que lo ayuda a sumar a la banda. Pero Genesis era una banda de rock progresivo, muy diferente al Genesis que nosotros oímos en la década de los años 80 y muy diferente al Genesis cuando Phil Collins toma el comando del grupo. Era una banda de rock progresivo supremamente experimental con canciones, muchas de ellas de 12, 14 minutos. Era otra historia, ¿no, señor?
Sí, muy chévere, bastante heavy. Yo diría que lo que pasa es que Jess es como complicado a veces en esa época, pero estos manes eran más melódicos, igual de complejos. Buenísimo. Hay que chequear Genesis.
Sí, sobre todo esa etapa inicial de Genesis, que es muy, muy curiosa. Arranca la carrera y digamos que Genesis es un grupo amado y adorado por la crítica. La crítica adora. Peter Gabriel era un tipo que se disfrazaba en el escenario. Alguna vez se disfrazó de pene. Bueno, era una cosa loquísima las puestas en escena de Genesis. Pero era un grupo que, en medio de todo el cariño que le tenía la crítica y el respeto que tenía, el rock progresivo en los años 70 fue poco a poco decayendo un poco. Porque digamos que todo era difícil llevar esos shows muchas veces en vivo. Y adicionalmente porque Peter Gabriel tenía una parte histriónica que era difícil de alguna manera de trasladar a los escenarios. Y los shows de Genesis eran difíciles de montar, valían una cantidad de plata, el grupo no estaba haciendo dinero, en medio de todo tenían el cariño de la crítica, pero no eran unos grandes vendedores, no habían tenido ninguna canción importante como tal, a pesar, insisto, del reconocimiento del grupo. Sin embargo, en el camino, Peter Gabriel se empieza a aburrir, y para mitad de los años 70, más o menos como para el año de 1975, después de haber grabado un álbum impresionante, un álbum extraordinario que se llamó The Lamb Lies Down on Broadway, considerado uno de los mejores discos de rock progresivo de los años 70, Peter Gabriel de un momento a otro sorprende a todos en la banda y les dice: me voy a comenzar una carrera en solitario y me voy. Y Genesis queda ahí plantado, Oñoro, en plena década Así de los es. Años 70. Y pues el grupo empieza a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a traer al grupo? ¿A qué vocalista nuevo vamos a traer? ¿Quién va a ser el nuevo guía musical de la banda? Y finalmente lo que termina ocurriendo es que el grupo toma la decisión de no reemplazar a Peter Gabriel. Pues,
después de haber probado a 200 personas, ¿no?
Y probaron mucha gente y Collins se queda como vocalista, baterista y percusionista y voz principal y coros del grupo. Queda Genesis con Steve Hackett, Mike Rutherford, Tommy Banks y Phil Collins. Y ahí hay una cosa interesante, Oñoro. Porque ustedes dirían, bueno, Genesis cambia inmediatamente su sonido.
No, no, no,
y no,
no
fue así. Genesis, no. En el 76...
Toca de lo más pesado ahí mismito.
Ellos, los siguientes discos, el A Trick of the Tail y el siguiente álbum llamado Wind and Watering, fueron discos absolutamente, digamos que... Progresivos, ¿no, señor?
Claro. Siempre muy melódicos. Pero esa complejidad que ellos traían, ahí, si no estoy mal, el guitarrista también se va y llega alguien más.
El guitarrista entonces... se va más adelante. Ellos graban con Steve Hackett dos discos, A Trick of the Tail y Wind and Wandering. Pero Steve Hackett era un tipo frustrado dentro de Genesis, Oñoro, porque sí. Había sido emancipado musicalmente en la época de Peter Gabriel. Y cuando el grupo siguió con Collins a bordo, también se sintió emancipado en la nueva agrupación y grabó dos discos. Y para el 78 o 77, Steve Hackett dice, gran guitarrista que sigue haciendo gira y tocando la música de Genesis por ahí, dijo, no, no más, yo no voy más con el grupo. Y Genesis se convierte en un trío y publican en el año 73... un álbum llamado And Then There Were Three, y finalmente fueron tres, y ese disco, Oñoro, es el primer disco que realmente muestra un cambio en el sonido de Genesis. Ahí es cuando finalmente vemos el nuevo sonido de Genesis en el grupo. Aquí, por primera vez, el grupo logra tener una canción que definitivamente sí marcaba un sonido totalmente diferente a lo que la banda había hecho. Había una canción en ese disco llamado Follow You, Follow Me, de la que voy a poner un poquitico, unos segunditos al fondo. Ese era ya un Genesis, ese era el Genesis que conocimos en los años 80. El Genesis diferente, el que sonaba muy a Phil Collins.
¿Quién sabe si era Phil Collins el que sonaba al nuevo sonido de Genesis?
Sí, entonces finalmente ahí hubo un cambio importante en el grupo y ahí empezó el Genesis a cambiar y sobre todo a mostrar una etapa diferente, y es un Phil Collins controlando el grupo y haciéndole un sonido más comercial al grupo, y entraron, pues lógicamente, a la década de los 80, Oñoro, en la década del mainstream y todo, y Genesis saca una colección de discos brutales, brutales, que terminan teniendo mucho éxito en la radio comercial, comenzando con el Duke del año de 1980, que tiene un hitazo increíble que se llamó Misunderstanding, que es una canción gigante, y ahí comienza Genesis su deambular en el mundo. Genesis termina publicando Duke en el 80, Abacap en el 81, que es un discazo, Genesis en el 93, Invincible Touch en el 87, que es su más importante y comercial disco, Weekend Dance en el año 91, y bueno, después publican otro disco que contaremos la historia más adelante, Manche, pero que no está Phil Collins.
Hay que notar algo sobre Phil Collins para tenerlo muy en contexto, y es que solo existen tres artistas, Paul McCartney, Michael Jackson y Phil Collins, que han vendido más de 100 millones de discos al solitario y 100 millones de discos con su banda. Así es el tamaño de esta persona de la que estamos hablando.
Y sobre todo porque Genesis es muy grande. En Estados Unidos Genesis no es tan grande. En Estados Unidos es más grande Phil Collins. Pero en Europa Genesis es gigante. Y en Sudamérica sí. Genesis es gigante. Ahora, Phil Collins tuvo una característica importante y es que logró separar incluso musicalmente su sonido al personal en solitario que su sonido con la banda. Eran dos cosas totalmente diferentes que a veces se encontraban unas casualidades.
La voz,
pero realmente
es muy fuerte.
Musicalmente los sonidos es diferente. ¿Qué ocurre? Cierto. La historia es que Genesis en el 80 publica El Duke, un álbum súper exitoso donde Genesis logra su primer gran éxito musical que se llamó Misunderstanding, una canción que yo creo que si yo se las pongo a todos, mucho la han oído algún momento en la vida. Voy a permitirme poner unos segundos de la canción. Misunderstanding. Muy exitosa, fue su primer top 10. Y esa canción marcó el sonido del grupo en la década de los años 80. Era un poco más rockero ese Genesis. Y él lo que termina haciendo es, dice, miércoles, hay una parte de mí que logra hacer música para Genesis, pero hay otra parte de mí que tiene un sonido que yo no puedo expresar en Genesis. Hay una parte de mí que está influenciado mucho por el sonido del soul, de las trompetas, de los vientos, del sonido de Motown que siempre marcó a Phil Collins. Y yo esto no lo puedo hacer dentro de Genesis porque me tiro el grupo. Ya tengo la presión que me están diciendo que hice a Genesis comercial y donde yo ahora cambie esto en el grupo, pues es muy enredado. Yo mejor me voy a hacer una cosa. Y le dijo al grupo, voy a comenzar a lanzar un disco en solitario. No se preocupen, pero yo no voy a abandonar el grupo. Y es cuando en el año 81 publica su primer álbum en solitario, Face Value, Oñoro, y que contra todas las expectativas, porque era un tipo chiquito, calvito, gordito, se convirtió en una superestrella, Oñoro.
Es que la voz es muy potente, es una voz muy particular.
Claro. La voz y la batería. Ese álbum, Face Value, lo viví a plenitud. Y el primer single de ese álbum fue una canción llamada I Miss It Again. Pero la segunda canción de ese disco, el segundo sencillo en Estados Unidos, fue una canción llamada In the Air Tonight. Y es una canción que cambia. O sea, hasta el momento sigue siendo una de las canciones más importantes de todos los tiempos. Yo no dudo de pensar que es una de las canciones más importantes de todos los tiempos, Oño.
De todos los tiempos. Sí, claro que es que es una canción misteriosa. Tal vez no es tan emocional, pero ese poder que tiene, sobre todo ahora, ¿no? Que hay mucha gente, hay varios videos, gente rescatando la TikTok, un montón de cosas que pasó con esta canción.
Se hizo muy viral hace poco, como un año, cuando un par de chicos afroamericanos se hicieron famosos porque les ponían pedazos de canciones y reaccionaban cuando las oían, y cuando les pusieron In The Air Tonight se enloquecieron y eran unos cagados de 15 años, ¿no?
Sí, muy bueno, claro. Este es un tema increíble, y esta es como la evolución de ese sonido FM llegando a los 80s. Mucha gente copió este tipo de sonido de Phil Collins. Es tal vez mucho más que son muchas cosas al tiempo, no solamente es su música y su voz, sino como que el formato de la producción, ¿no? Toto, por ejemplo, está como en esa aura musical muy poderosa en un cierto momento de la historia.
Lo curioso que le pasa a Collins es que nunca se llegó a imaginar que ese disco en solitario iba a ser tan exitoso, y de alguna manera Genesis le empezó a tener que lidiar con algo, y era compartir una carrera en solitario con una carrera de Phil Collins con la banda. Entonces, en el año de 1981, Phil Collins publica en el mes de septiembre, el 18 de septiembre del año 81, el nuevo álbum con su banda Genesis. Y adicionalmente, el mismo 81, el Face Value había sido publicado a comienzos del año, en febrero del 81. Entonces, imagínense, un tipo que en febrero tiene un álbum gigante absolutamente en solitario y para finales de año está publicando un álbum con su banda Genesis, que también fue absolutamente exitoso. Entonces el tipo estaba all over the place, por todos los sitios que usted se asomara, era exitoso. Sí. El primer álbum es un hit, en el 81 graba también a final de año el álbum Abacap, tremendo disco, que tiene una canción llamada Abacap, No Reply at All, Men on the Corner, un tremendo disco de Genesis que llega inclusive a estar en el top 10 de los discos más vendidos, llega al top 7 de listas, y ahí arranca ese momento de Phil Collins de tocar en solitario y tocar con el grupo. 81, dos discos, uno en solitario y uno con Genesis. Año 82, se manda su segundo disco en solitario, llamado Hello, I Must Be Going. Este disco tal vez fue un álbum muy influenciado en el sonido Motown. Tuvo dos sencillos, una canción llamada You Can Hurry Love, que fue un cover de la Supremes, el grupo de Diana Ross. Y también tenía otra canción llamado I Don't Care Anymore, un disco que para mí es uno de mis preferidos de Phil Collins. No fue tan exitoso como el primero, pero también es un disco supremamente interesante. Eso en el año de 1982, imagínese. Y de ahí, cuando usted se pone a mirar a Genesis, en Genesis publica en el año 83, o sea, otro álbum de Genesis, como tal.
¿Está Mama?
El donde está Mama, que es una cancionzota increíble, donde está That's All, donde está Taking It All Too Hard, donde está Illegal Aliens, 83-84, publica ese disco. Y súmele que en el 85 publica el más exitoso disco que él tiene en solitario, que se llama el No Jacket Required. Que es el disco, perdóneme, Oñoro, de sí. One More Night, es el disco de Susurio, de Don't Lose My Number, de Take Me Home. Es el disco banda sonora de la década de los 80. Tuvo cuatro canciones en el top 10, Oñoro.
Pero ¿sabes qué, Marchena? Antes de eso, yo creo que el momento estelar, el momento que define a Phil Collins como el number one, son dos cosas que pasan antes de No Jacket Required. El hombre graba una canción que es hermosa, que se llama Against All Odds, para una
que película. Se hace para una película, correcto.
Esa es una canción que solamente acordarme se me pone la piel de gallina. Qué canción tan increíble. Y toca otra que es increíblemente exitosa también, que es
Easy Lover, que es una canción, porque aquí miren todo lo que este tipo hacía. No solamente estaba componiendo, ¿vale? No solamente estaba haciendo sus discos en solitario, no solamente estaba tocando en Genesis, sino que se le dio por producir. Empezó a producir a Eric Clapton, a Howard Jones, y entre ellos termina produciendo el debut en solitario de Philip Bailey. Air, Wind and Fire era una agrupación muy importante de los años 60, sobre todo 70, de la música en Estados Unidos, del soul. El líder de la banda era Marius White, pero tenían un vocalista llamado Philip Bailey que era famoso por sus falsetos. Es la voz de September, es la voz de muchas, de Fantasy, de muchas canciones famosas de Air, Wind and Fire. Y Phil Bailey lanza un disco en solitario y para ese disco, chistosamente, no utiliza un productor de soul, sino un productor de rock, y Phil Collins le produce el disco. Y el primer single de ese disco es una canción donde cantan ambos a dúo, que se llama Easy Lover, y la canción se vuelve gigante. Es tan poderosa la canción para Phil Collins que prácticamente le roba el protagonismo a Philip Bailey. Esa canción realmente, Easy Lover, no es una canción de Phil Collins. Es una canción de Philip Bailey que Collins se monta a bordo, pero que se termina robando el show.
Marche, y no solamente esto que está pasando de que la canción es, pues es que la voz de Phil está por encima claramente, sino qué bueno sería que la escucharan. La batería de esta canción es como si fuera una canción de metal. Hay batería por todas partes y suena del carajo. Es una cancionzota.
Correcto, es una canción increíble, uno de los
Sí.
grandes éxitos de la década de los 80.
Esa es la cama para lo que viene.
Y había una cosa particular, y es que la batería de Phil Collins tenía un sonido tan específico que uno oía una canción y era muy fácil reconocer la batería de Phil Collins. Uno decía enseguida, ese es Phil Collins, ¿cierto, ñoro?
Claro, no, es que es muy poderoso el sonido del redoblante, es como tengo entendido que fue un accidente de
Fue un accidente.
reverberación que lo cuadraron para que fuera una técnica de grabación, y pues al principio pues él era como el que sabía hacerlo, y es el sonido característico de toda la vida de él, así como característica es su voz, ¿no? Nadie canta como Phil Collins, y estas dos canciones sentaron un precedente increíble. Marche, una pregunta. ¿Live Aid es antes o después del No Jacket?
Es en el No Jacket, justo en la mitad del No Jacket. Es
Ya.
85. O sea,
Porque esa
justo
es
en la
la
mitad del No
tapa.
Jacket. ¿Ah?
Eso es la tapa ahí, o
Él
sea.
estaba pegando con el No Jacket en ese disco. Pero es que la estrella de Live Aid era Phil Collins. Porque canta con Sting, toca
Toca la
la. Acuérdate
batería
que
con Led
termina
Zeppelin.
tocando la batería hasta con Led Zeppelin
Sí.
en Filadelfia, que termina siendo un desastre, pero termina tocando la batería con Led Zeppelin como tal. Toca con Eric Clapton en Londres. No, eso fue. Ese era el show. Y yo me acuerdo la televisión, porque yo me vi ese concierto sentado frente al televisor, estaba en Miami, y el avión, el Concorde despegando de Londres a Filadelfia, aterrizando y saliendo corriendo en una limusina, llegar, subirse al escenario, tocar con Led Zeppelin, no había ensayado, esa vaina fue un despelote, peor dicho, no,
Óyeme.
tocó con Eric Clapton, tocó solo, cantó con Sting, o sea, la diva de Live Aid fue Phil Collins. O sea.
Es increíble. Recuerdo hablar a Bob Geldof sobre el tema de los egos. Yo no entiendo cómo le permitieron a él hacer todo eso, fajarse de la manera como se fajó, si había que controlar precisamente eso, ¿no? Sacó un
Claro.
provecho del carajo.
Ahora, no tranquilo con eso y con todo ese protagonismo que yo creo que se terminó ganando un poco la molestia de la crítica porque la gente sentía que estaba all over the place, que estaba sobresaturado el mercado de Phil Collins.
Sí.
Después de lo exitoso que fue el No Jacket Rick Water, Collins no hacía muchas giras en solitario, no le gustaba, entre otras cosas, señor. En los años 80 hizo casi ninguna, creo que hizo una gira a lo máximo. Él no giraba, él giraba con Genesis, que es otro buen punto.
Seguramente su mercado eran los discos, vender discos, el tipo de gente que lo
Claro, y hacer
escuchaba era.
música para películas. Hizo otra que se llamó Separate Life para la película What's Night. Se
Por
convirtió en
favor,
actor
sí.
también. Hizo varias películas. Apareció en un capítulo de Miami Vice. Hizo una película como protagonista que se llamó Buster, donde pegó una canción llamada Two Hearts. O sea, el tipo hacía de todo. Sus discos en solitario, sus canciones con Genesis, producía discos, era actor, hacía bandas sonoras. Era una locura. O sea,
Pateaba el córner y lo cabeceaba, Marche.
era un tipo de 30 y pico años de edad, casi llegando a los 40, y era la diva de la década de los 80. O sea, productivamente era tan productivo como un George Michael o como un Michael Jackson, ¿cierto? Pero en cambio era un tipo calvito, chiquito, bajito y regordete. O sea, eso es el talento tan poderoso del Collins, es increíble. Pero no para ahí,
Sí.
Oñoro.
Sí,
Después de
es.
reventarla con el No Jacket Required en el año 85, en el 86 se publica el más importante disco de la carrera de Genesis y es el Invincible Touch, Oñoro.
Es
El
el álbum
álbum.
12, ¿no?
¿Ah?
El álbum 12 de la carrera de
13.
Genesis, si no
El
estoy
álbum
mal.
número 13 de la carrera de Genesis sale en junio, Oñoro, y ese
Increíble.
disco
Tiene de
pega
todo.
Invincible Touch, In Too Deep, Land of Confusion,
Throwing
Tonight
it up.
Tonight, Trouble Along the Way, cinco canciones. cinco canciones dentro del top 10 de Billboard. Me vendió 1.2 millones de copias en una semana, Oñoro, vendió ese disco, para que tengan una idea. ¿Y qué hubo?
¿Dónde ves el video de Land of Confusion?
Oh, eso es una obra de arte, ese video.
Y dándole por la cabeza a todos los gobernantes, ¿no? Es un tema muy, muy increíble lo que hicieron los de Genesis. Y
increíble, bueno, ¿no? Increíble. Ese disco vendió en Estados Unidos 6 álbumes de platino, 4 discos de platino en Inglaterra. O sea, ese fue el momento brutal de Genesis. Y estuvieron de gira una cantidad de tiempo impresionante. Entre ese disco y el siguiente disco hubo 5 años. Invincible Touch fue del 86 y el siguiente álbum, el We Can Dance, ya fue en la década de los 90. Y que simultáneamente...
Ya lo recibió otra realidad, ¿no?
¿Ah?
Ya había otra realidad.
Claro. Y simultáneamente eso, Oñoro, el Collins en el 89 se saca otro discazo increíble llamado, en solitario, sí, llamado sí. But Seriously, que para mí fue el último gran disco de su carrera en solitario, y ese disco la revienta y pega Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, que la guitarra de Eric Clapton, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember, y muchas más canciones. Tuvo 5 grandes éxitos el disco. Se ganó premios Grammy por Another Day in Paradise. Ese fue el disco que sí le hizo gira a él en solitario, la verdad. Y fue increíble, o sea, fue absolutamente increíble ese álbum. Fue el último álbum grande de Collins en solitario, publicado en el año 89. Y ahí, Oñoro, es donde realmente empieza a cambiar todo. Él, después de este disco, que es supremamente exitoso y que le saca gira y que le graban un álbum en vivo, lo siguiente que se hace es el álbum We Can Dance del 91, donde Genesis cambia de sonido. Sin embargo, el disco es supremamente exitoso. Es el disco de I Can Dance, The Hollow in My Heart, Jesus He Knows Me, No Son of Mine. Y ese disco, Oñoro, cerró prácticamente la época dorada de Collins y de Genesis. ¿Cierto?
Sí, te recuerdo, Marche, el año 91 es el año del disco, del CD. Y pues Phil ya había pasado, pero ese Seriously Live es uno de los discos más vendidos de ese año también. Y en vivo, quién sabe si tendrá algún récord. El Seriously Hits Live.
Sí, yo lo tengo en vinilo. Lo compré en Medellín hace algunos años. Un día en una esquina me lo encontré. Un señor que vendía discos en la calle y me lo compré. Lo tengo. Precioso disco en vivo. Un carrusel y tiene un DVD divino en concierto. Y hace poquito lo remasterizaron y lo volvieron a lanzar y como toda la historia y todo. Ese es el mejor disco de concierto de Phil Collins. Y está en un disco doble. Correcto. Serious Hit Life, el disco del carrusel. El famoso disco del carrusel. Ahí, Oñoro, empieza como que los problemas de la carrera de Phil Collins, porque la escena musical cambia. Ya la había durado, imagínese. Estaba siendo exitoso con Genesis. Y desde el año 80 hasta el año... Había estado 10 años dominando la escena de la música. Y ya las cosas... Llegaron los 90 y las cosas ahí ya empezaban a cambiar. Marche, él... Sí, dígame.
Perdóname que te interrumpa ahora que recordé lo del el disco en vivo. Porque es que me parece que este sí es un disco muy importante en su carrera. Mírate esto. Es quíntuple platino en Argentina, triple platino en Australia... Platino en Austria, triple platino en Brasil, Canadá, doble platino, Estados Unidos, cuádruple, Reino Unido, cuádruple. Es un disco que pegó en Francia, es diamante. Este disco en vivo, es que no tengo la cifra, pero los resultados de este disco, Machena, son superiores a la mayor parte de los discos en vivo de cualquier artista.
Y sobre todo en una época en que los discos en vivo ya no eran tan importantes, porque los discos en vivo eran importantes en los 70, en los 80 es que no fueron tan importantes.
La clave, Marche, es que lo lanzan justamente el 5 de noviembre del 90, antecito del boom del CD, y este es un disco que era parte del machete de las disqueras, por decirlo de alguna forma, en esa ola del CD tan brava que hubo en el entre
Claro,
el
porque
91 y
Phil
el
Collins no tenía un
93.
grandes éxitos y ese disco era un disco de grandes éxitos de Phil Collins. Eso
Exacto.
era la traducción exacta del tema. Oiga, Oñoro, los 90 cambian, entra el grunge y entra toda la historia y todo el tema y la carrera de Phil Collins ya es la época donde la edad empieza a pesar y hágase la idea si este tipo en el año 93 ya cuánto tenía, ya era un hombre de 40 años, ¿sí me
Claro.
entiendes? O sea, en el año 93, cuando saca el álbum Both Sides, él había nacido en el año 51, o sea que ya era un tipo de 42 años de edad. Claro, los tiempos cambiaron. Ya MTV no iba a rotar videos de un tipo de 42 años, ni la radio iba a querer sonar canciones de un tipo de 42 años. Ya empezaba a ver un poquito de. Se empezaba a ver Collins un poco ya mayor. Y se publica. Ahí pasan dos cosas, Oñoro. Y es que él toma la decisión de dejar Genesis. Y que es una decisión dura.
Pues
Él toma la decisión de dejar Genesis y dice, no más, ya no voy finalmente más con el grupo. Y se dedica a su carrera en solitario, que de por sí empieza a decaer. Publica en el año 93 un álbum llamado Both Sides. Ese disco no es muy exitoso, no tiene ninguna canción que llegue al top 10. Everyday, más o menos, pero el disco, la verdad que no es un disco bueno. Y con Genesis también había dejado todo de alguna manera pues quieto y pausado con el Weekend Dance del año 91. Él deja Genesis y Genesis hace una locura y es que contrata a un vocalista con el que publica un disco y es un fracaso, un álbum llamado Calling All Stations y que le hicieron gira que tuvieron que cancelar porque no vendían tiquetes porque nadie quería ver al vocalista nuevo.
nada que
Y
ver.
lo que empezó a hacer Phil Collins es volver a conectarse con el cine y se conectó con Disney y empezó a hacer música de bandas sonoras.
Ahí se salvó
Ahí hizo
por un tiempo.
Tarzán. Eso fue el Phil Collins de los 90, lo recordamos por las películas que hizo para Disney. Se volvió el nuevo partner de Disney para hacer películas, muchas de la Brother Bear, la de Tarzán, todas eran canciones, lo que Elton John fue para Lion King, terminó siendo Phil Collins para muchas de las bandas sonoras del grupo de Disney. A eso se dedicó, ñoro.
Sí, bueno, es un buen movimiento. A mí me parece que lo que sucedió también con Genesis, aquí pensando pues en Archivos X y tal, tú acabas la banda y le pones un cantante que nadie quiere, pues para que después a futuro la gente diga, uff, qué bien, están juntos. Pues lo
Sí.
hizo Iron Maiden, Judas Priest, ya me está sonando a cliché.
En el 96 publica un siguiente álbum llamado en solitario llamado Dancing to the Light. El disco no
Qué
digamos que
bonita
no le va
canción.
tan bien, pero tiene una canción muy bonita que se llama Dancing to Your Lies, que
Uf,
fue un
qué bonita
éxito
canción.
y que se convierte en un hit importante de ese disco, en una medio canción reggae. Ahí termina como la década de Phil Collins. Después, en el 2002, publica un álbum llamado Testify, que pega una canción llamado Can't Stop Loving You, que era una canción muy bonita,
Muy bonita también.
pero que
Ese es
no era
Disney,
escrita por
puro
él.
Disney.
Pero no era una canción escrita por él, entre otras cosas, que era una curiosidad de Collins tener una canción que no era escrita por él. Y de ahí en adelante, pues el siguiente disco que publicó en el 2010 se llamó Going Back y era un disco tributo a covers de canciones de Motown, pero ya lógicamente no era tan exitoso. Ahí empieza el problema y el
Pero
problema
parce,
principal, dígame.
pues estar en el número uno por 20 años está bien, ¿no? Del 77 al 87 al 97, pues ya está bueno. O
Sí, ya te había
sea,
dado mucha lora, la verdad.
pues de primero, pues toca pues, que
Sí,
quede
ya,
como de
ceder
décimo.
terreno. Otra cosa es que hay un momento en la década de los. Hay un momento dentro de la carrera de Genesis que ellos deciden volver a reunirse cuando. Y se habla de una reunión de los originales de Genesis.
O sea, con Peter Gabriel, dices tú.
con Peter Gabriel. Ellos hablan de una posible reunión. Se especula que supuestamente se van a reunir para hacer una gira de conciertos. Pero esa gira finalmente no se materializa, Oñoro. Esa gira no termina ocurriendo. Y lo que termina pasando con esa gira es que, pues, Colin se había entusiasmado porque había estado un poco alejado del mundo de la música y toda la historia. Y pues empieza a hablar de esta gira y él dice, ah, eso le estoy hablando más o menos del año 99, 2000, como en esa época, entre el 2000 y 2004. La gira no se materializa y es cuando Phil decide, al resto de la banda le dijo, oiga, ¿qué carajo? Salgamos de gira. No dejemos esto morir aquí, porque no se haya querido reunir este man, pues no quiere decir que finalmente no haga. Año 2007, para ser exacto. Listo, hagámoslo, de una, 2007. Salieron de gira en el 2007. Y en esa gira, Oñoro, del 2007, Collins todavía tocaba la batería. Y ahí lo que le ocurre es que se le produce una lesión a nivel cervical en la espalda, donde prácticamente él sufría, lloraba tocando la batería en los conciertos. En las últimas fechas, Oñoro, tanto era el dolor de Phil Collins que el tipo se amarraba con cinta aislante cinta esa de pegar cajas, los drumsticks, los palos de la batería, las baquetas a las manos para poder tocar, imagínense. No. O sea, se las amarraba porque prácticamente no podía empuñar la mano del dolor por el reflejo que le producía el dolor cervical. No podía, Oñoro. Y dicen que por completar esa gira, él se produjo más daño. Lo más jodido de todo el tema es que se sometió a una cirugía que no resultó bien. Y prácticamente él dejó de caminar durante mucho tiempo. Entró en una depresión, no se bañaba, no salía de su casa, abandonó prácticamente toda su carrera musical, estuvo al borde del suicidio. Fue terrible, terrible esa época.
Se separó mil veces y en el último divorcio, como que él publica un libro, una autobiografía, y entonces tanto hijos como ex esposas lo quieren demandar.
Y por claro, ahí, su hija es muy famosa, Lily Collins, es una actriz hoy importante tanto de cine como de televisión. Pero son los años oscuros, son unos años muy oscuros realmente de Phil Collins.
Es diabético y eso le ha causado problemas de salud que tienen que ver con esos problemas, artrosis y cosas que tiene también.
Finalmente, Oñoro, lo que le termina pasando a Phil Collins es que el tipo escribe una biografía que se llama Not Dead Yet, todavía no me he muerto, y digamos que la biografía le sirve para exorcizar todos sus problemas en la vida, el poco reconocimiento que le había dado la crítica, y eso le da un empujón muy grande para volver a los escenarios. Trata de volver, hace pequeñas apariciones por ahí, hasta que finalmente se decide y se lanza a hacer una gira de regreso como tal, ¿sí me entiendes? Pero mire, Oñoro, al final de esta historia, este tipo ha vendido más de 100 millones de discos con Genesis, y usted lo dijo, y 100 millones de discos en solitario. ¿Quién vende eso, Oñoro?
200 millones de discos, sí, por lo menos.
O sea,
solo son tres, él, Michael y Paul McCartney.
Wow. Sí, es impresionante. Finalmente, hace algunos años decide, oiga, voy a volver a regresar y decide finalmente volver a hacer una gira, un tour que se llamó el Not Dead Yet Tour en el 2017, y ahí fue donde tuve la gratísima y bellísima oportunidad de verlo tocar en vivo en México, en Ciudad de México lo vi, tocando en vivo en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, en un concierto precioso, donde Phil Collins entra con un bastón, porque él no puede caminar, entra con un bastón, alguien lo acompaña, él se sienta, entra solo con un bastoncito, se sienta en una silla en la mitad del escenario, pero no un trono como el de Dave Grohl o el de que usó Axl Rose, que son prestados, pues se sienta en la mitad del escenario en una silla y desde ahí controla toda la banda. Detalle importante y bellísimo, Su hijo, cuando yo lo vi, que tan solo tenía 16 años, hoy tiene 18, es Nick Collins. Y el hijo es el que toca la batería hoy en día, Oñoro. Toca la batería y la toca muy similar, con los golpes igual a su papá. Entonces, cuando uno oye, es que uno no puede ir a ver Phil Collins con un tipo que toca la batería como no Phil Collins. Porque pues, todo sonaría diferente. Entonces, Phil le enseña a Nick a tocar guitarra, a tocar batería, y cuando uno lo oye en vivo, suena igualito, señor. Es impresionante. Sí. Ahora, un detalle. Sí. La voz de Phil Collins está perfecta. O sea, perfecta, Oñoro. Miren los videos en YouTube y sí, vean que está perfecta.
Un poco más débil, pero ese el tono y la entonación y esa característica que tiene, ahí está. Se ve más débil, ¿no? Se ve, no sé por qué lo veo como que no se puede, incluso algo le pasa en su hombro, pero el hombre tiene una bandota y lo hace bien, ¿no? Canta, es él.
Claro. Adicionalmente, para terminar de rematar toda esta historia, Genesis anunció una gira de reunión el año anterior llamado la anunciaron en el 2019, la verdad, para hacerla en el 2020. Se llamaba The Last Domino Tour. Todos juntos otra vez, sin Peter Gabriel, por supuesto, y sin Steve Hackett. O sea, los tres, Rutherford, Tommy Banks y él, entre la pandemia, aplazan la gira. Y ya está rescheduled para este año y van a tocar en Inglaterra como 5 shows y en Estados Unidos como 6 conciertos. No tocan donde yo vivo, en la Florida, me los perdí, nada que hacer. Ahora, Oñoro, las boletas del concierto de los shows en Estados Unidos, las más baratas, las de gallinero, valen no menos de $300. Son boletas de 700 a casi $800, para que usted vea.
Eso nos dice pues cuál es el público. Y cuál fue también, y pues la cantidad de shows también nos hace saber,
claro, cómo es la cosa. Ahora, Oñoro, de todas formas, aunque este man tiene mucho billete, está tocando, también debe haber una motivación económica, porque los divorcios de este tipo han sido desastrosos. Ha perdido todo, él vivía en Miami y tiene una pelea terrible con la exmujer, con la que volvió otra vez con él, y la mujer estaba viviendo en su casa en Miami, cuando de pronto el tipo descubre que un fin de semana se va a la exmujer y se casa en Las Vegas con otro tipo, llega, lo bota de la casa, se posesiona de la casa en una batalla legal, no la lograban sacar. No, qué despelote esa vida sentimental de Phil Collins.
Va ella y dice que Phil Collins se lava los dientes una vez al año.
Exacto.
Que no se baña y que no le sirve, por decirlo de alguna forma, en la cama, bueno, mejor dicho. Pero no, eso fue
terrible.
Después de publicar pues lo que ha publicado en su libro. Es que, ¿qué problema? El tema de la depresión es complicado y tal vez, Marchena, la música ayuda, ¿no? Por ejemplo, Billy Joel, tengo entendido que el hombre sale a tocar para distraer eso, ¿no? Para hacer el quite. Y artistas que ya tienen todo el dinero del mundo, pero salen y hacen cosas, es para huirle a ese agujero.
Total. Es un gran músico, señor. Es una cosa impresionante. O sea, la carrera de Collins, tanto con Genesis como con él en solitario, es increíble. Y tanto para usted, para mí, fue como banda sonora de nuestra vida, ¿o no, señor?
Sí, claro. Es una situación... Yo tengo que meterle negocio al tema. Es una época donde todavía los grandes artistas significaban dinero para las grandes disqueras. Entonces se unían lo mejor de lo mejor, los grandes negociantes con los super artistas, y de alguna forma arreglaban entre ellos su situación para generar productos que eran hiper recontra vendedores. Pero eso se acabó. Eso se acabó, y yo estoy seguro que no es un tema. Bueno, hay un por ahí, ya lo hemos hablado, que hay un tipo que dice que después del Ritalin no hay más superestrellas del rock, pero esto también tiene que ver con eso. Las disqueras, el sueño del disquero es una máquina que cree las canciones. Y a partir de ahí todo lo demás se puede fabricar. Yo creo que esos grandes artistas no están tanto como antes por eso, ¿no? La moda ahora es todo es lo joven, todo, pero eso tiene su guardado ahí.
Gran historia de Phil Collins. Para mí, uno de los músicos más importantes de la historia de la música rock y del pop. Los invito a que repasen su discografía en solitario y con Genesis y se van a encontrar cosas preciosas, la verdad. Y de, sí, diferentes, y de muchos diferentes matices. Gracias por escuchar este podcast. Se lo debíamos a Phil Collins. Chéquenlo. Además, adicionalmente, yo publiqué un artículo en El Alto hace algunas semanas. En mi Twitter pueden encontrar el link, MarchenaJR. También pueden seguir el Twitter de Oñoro, que se llama Carlos Oñoro o Oñorosaurus Rex. Tenemos un sitio en Instagram, Roca Domicilio Podcast, para que lo sigan y sepan los episodios que vienen y sugerir temas y comentar episodios. Al igual que un sitio en Facebook llamado Roca Domicilio Podcast. Si les gusta este podcast, síganos en la plataforma donde usted lo oiga para que lo disfrute y no se pierda ningún episodio. Y si les gusta, recomiéndeselo a un amigo y díganle, oye, hay un podcast de unos tipos hablando cosas chéveres de rock. Y ya, y chévere. Gracias por oírnos. Carlos Oñoro, desde Barranquilla.
Señor.
Desde Miami. Un abrazo para todos. Alberto Marchena. Y desde el mundo del podcast para todos en cualquier lugar del planeta. ¡Chao, Mr. Oñoro!
¡Chao, Marche! ¡Abrazos!